94.5 FM Voz.
Estamos en época de carneos. Esta es una actividad tradicional en nuestra zona, donde por allí en las fincas comienzan a realizar este tipo de carneos para, bueno, faenar los cerdos y generar esos jamones tan ricos que a veces comemos, chacinados. Pero siempre hay que tener en cuenta medidas de prevención en todo esto, porque siempre hay una enfermedad que está muy latente, que es la triquinosis, que es una enfermedad parasitaria y en la que siempre hay que poner mucha atención para evitar problemas en este sentido. Vamos a dialogar con la doctora Tatiana Aronowitz, que es del equipo de coordinación de zoonosis de SENASA, para que nos comente, bueno, cuáles son las cuestiones que hay que tener en cuenta en todo esto. Doctora, ¿cómo le va? Buen día, gracias por atendernos.
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás?
Muy bien. Bueno, ¿qué podría comentarnos respecto de este tema que siempre preocupa mucho por allí, el tema de la triquinosis?
Bueno, bien, como vos dijiste, es una enfermedad que nos empieza a preocupar, sobre todo en estos climas tan fríos que empiezan a aparecer, donde es más propicio para hacer, como vos bien dijiste, la carneada y la factura casera, uh-huh, salame, chorizo y eso que tanto nos apetece.
Seguro.
Pero bueno, siempre está bueno recordar que la triquinosis, para los que saben y para los que la primera vez que lo escuchan, la triquinosis es una enfermedad parasitaria, es una zoonosis porque se transmite hacia las personas, de los animales a las personas. También lo pueden escuchar como una ETA, una enfermedad transmitida por alimentos, uh-huh, y se contagia a las personas cuando consumen carne de cerdo, silvestre, jabalíes o pumas, que tienen en sus músculos las larvas de un parásito que se llama triquinela. Uh-huh. Estas larvas se alojan en los músculos y como estos productos se hacen con salazones, con ahumados, no con cocción directa,
claro,
la larva sobrevive y de esa manera en general es la más frecuente en la que se contagian las personas. Uh-huh. Entonces, por consumo de carne que no está del todo cocida o por consumo de estos subproductos que no llevan cocción en su elaboración.
Claro. Por ejemplo, en una morcilla que es cocida, allí no se encontraría, ¿no?
Lo que pasa es que la morcilla en general no se hace con músculo. Uh-huh. Recordemos que la larva, este parásito, se aloja en la musculatura de los animales.
Claro, claro. Bueno, ¿y cómo se presenta esta enfermedad, doctora? ¿Cómo, digamos, qué es lo que hay que tener en cuenta para advertir a tiempo que uno puede estar ante un problema con todo esto?
Principalmente hay que digamos, pensar quién nos está escuchando y vamos a separar los dos públicos, ¿no? Uh-huh. Está quienes tienen animales o pasan animales y con esos animales van a consumirlos y está también quien compra por ahí en la ruta algunos de estos productos. Para las personas que tengan animales o que cacen animales y que con esos animales vayan a elaborar alimentos, uh-huh, tienen que tener en cuenta que la única manera de poder saber si ese animal está parasitado es haciéndole la técnica de laboratorio que se llama digestión artificial. La digestión artificial, como su nombre de alguna manera lo indica, lo que hace es simular lo que pasaría en nuestro estómago con los tubos gástricos que dejarían la larva suelta a partir de ese músculo que acabamos de ingerir, ¿no? Uh-huh. Y ese músculo, una vez que se libera la larva, en el laboratorio lo vemos en el microscopio, vemos la larva. Si está, esa carne no se puede consumir.
Claro.
Y después quienes compren estos productos ya elaborados tienen que fijarse que tenga una etiqueta o algo que indique dónde fue elaborado para, claro, poder, digamos, de esta manera asegurarse que la carne estaba segura y había sido analizada para elaborarlo. Si yo no sé ninguna de estas dos cosas, lamentablemente los animales no tienen sintomatología, digo lamentablemente porque no nos permite poder saber si un animal está parasitado mirándolo.
Claro.
Tengo que analizar la carne, sí o sí. Y lo que es importante de indicar es que en las personas sí hay una sintomatología muy característica, lamentablemente en los días que vivimos muy parecida a lo que podría ser el COVID, porque arrancamos con una fiebre, con una sintomatología tipo resfrío, tipo gripe, con alguna sintomatología gastrointestinal, es decir, vómitos, diarrea, fiebre. Tiene varias pautas características como la hinchazón de párpados o algunas hemorragias muy sutiles abajo de las uñas, pero básicamente arranca de la misma manera. Fiebre, dolor de panza, mucho dolor de cuerpo, vómitos, diarrea. Y esto pasa, y hay que pensar, entre una semana a 10 días de que yo consumí el producto. Entonces, si yo me acuerdo que comí un salame, me acuerdo que comí algo de esto, y me empieza a pasar todo esto, ahí tengo que hacer el clic en la cabeza para pensar qué es lo que consumí, y de esa manera dirigirme al médico y poder decírselo.
Bueno, normalmente hay casos registrados, digamos, en los últimos tiempos de esta enfermedad, o es una enfermedad, digamos, que va perdiendo terreno en nuestro país.
No, lamentablemente no va perdiendo terreno. Es una enfermedad que es endémica, que quiere decir que está presente en nuestro territorio, y en general hay brotes en personas y a partir de los brotes en las personas, la detección del origen de los animales, focos en animales, a lo largo de todo el año, pero básicamente en el invierno es cuando se empiezan a presentar los brotes en las personas, como decíamos al principio, de la mano con la factura casera, las temperaturas frías que ayudan a esto, y se da en las personas en forma de brotes, porque por ahí en un cumpleaños, en una fiesta o lo que sea, a partir de un salame comen 20 personas,
claro,
y las 20 personas terminan en el hospital con esta sintomatología.
Doctora, también quería consultarle respecto de, bueno, ¿hay zonas más proclives para esta enfermedad que otras?
Las zonas de presentación de la enfermedad tienen que ver básicamente con dónde está la producción porcina en nuestro país, dónde están los cerdos en nuestro país. Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, San Luis en los últimos años también, son zonas donde tenemos muchos porcinos y de la mano con eso la presentación en las personas. Pero también con los hábitos de caza cada vez más difundidos, sobre todo para el jabalí que tenemos en nuestro país, que es una especie exótica invasora, y cada vez ganó muchísimo terreno, también es un animal que tiene la enfermedad, también es un animal que se consume, y empiezan a haber brotes en personas también entonces por el consumo del jabalí, más para la zona cordillerana, Neuquén, Río Negro. Digamos que tenemos zonas más concentradas, que es en la zona centro de nuestro país, pero puede haber en todo el país.
Bueno, muy bien. Doctora, le agradecemos el contacto, ha sido muy amable.
No, muchas gracias a ustedes, que tengan buen día.
Gracias, igualmente. Dialogábamos con la doctora Tatiana Aronowitz del equipo de coordinación de zoonosis de SENASA.
La inmediatez de la información está aquí. 94.5 FM Voz. Siempre informado.